Estamos casi de salida, casi cerrando. Hoy nos vamos a ir con una banda platense que acaba de sacar un disco, así que me quiero apurar para que esa canción entre en las 22 prometidas. Gente, lo nuevo de The Cribs, esta banda ha adelantado Selling a Vibe, que es su noveno disco que va a salir, no en febrero, en enero del año que viene, y viene con un sonido fresco y distintivo, consolidando aún más a esta banda que es de la zona de Wakefield. Damas y caballeros, la canción que vamos a compartir se llama A Point Too Hard to Make y trata sobre darse cuenta de lo importante que es una relación. Los hermanos Gary y Ryan de The Cribs con esto que es el puesto número 21. Forma, llegamos al final de este chequeado en Narnia que estamos compartiendo con el último de los casilleros que va a caer en una banda platense que acaba de lanzar su noveno álbum. Hablo de los Pérez, que acaban de sacar la placa Nuestra Forma de Bailar, placa que fue compuesta, grabada y producida por todos los integrantes de esta banda platense que me encanta: Diego Goldstein, Martín Lambert y Ramiro Sagasti, el Flaco. La hicieron entre enero y julio de este año en sus estudios hogareños, pero la placa acaba de aparecer. Son 12 canciones, cuenta con la colaboración de tres músicos invitados: Andrés Cortés, que grabó guitarras eléctricas en la canción Es para vos, caramba, es la que vamos a escuchar, que me la sugirió el propio Flaco Sagasti. Le digo, ¿qué querés que ponga como última canción de Chequeado en Narnia? Me dijo, poné Es para vos. Bueno, ahí está la guitarra de Andrés Cortés, Falsa Sociedad y Me la mandé. Percy grabó guitarras eléctricas en Insecto, en Es para vos, la que vamos a compartir también. Bueno, y un montón de músicos invitados. es Nuestra Forma de Bailar, el disco en el cual Pérez sostiene su modo experimental para abordar su obra desde diferentes planos. Muy buena composición, lírica, arreglos, producción e interpretación para una placa que tiene New Wave, folk, post-punk, folclore, rock alternativo, música latina, mucho de raíces afroamericanas también, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tributando a músicos como Charly García, como John Lennon, como Eduardo Mateo, y referencias líricas donde entran, entre otras cosas, Borges, César Aira, Gombrowicz, etcétera, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, cerramos este Chequeado en Narnia, uno más, un sábado más. Los invito a que compartan la playlist, que se la recomienden a amigos. La encuentran en Spotify, ni bien termina el programa, ya disponible, libre, dura una semana, se renueva el sábado que viene. Cerramos entonces con la banda platense Pérez, de su nueva placa, la canción Es para vos. Larga y buena vida para todos ustedes.
En la arena, las manos y el tiempo, y más allá los barcos parecen fantasmas. Quiero encontrarte entre los dos crepúsculos del día y no saber de qué colores serán las cosas. El mejor amigo de los pájaros y también los árboles. Hoy que me siento enjaulado, te estoy buscando por todos lados. Por suerte allá te veo a lo lejos.
Chequeado en Narnia, un ranking de canciones completamente inventado.
¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, 17:35. Bueno, lo comentamos al inicio del programa, se va a estar estrenando mañana en el Malva, el film argentino popular Tradición de esta Tierra, que tiene como director a Mariano Ginás, y tenemos el placer de tenerlo del otro lado de la línea. Mariano, Lisandro y Esteban aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo andan? Qué buen nombre de programa.
Bueno, muchas gracias.
Así,
bueno, hace 16 años, sí,
Estela. Muy bien, excelente.
Excelente, dedicados al cine exclusivamente. Bueno, en principio, muy contentos del estreno de este film, que pudimos ver nosotros aquí en el Festifreak. El público de la M, de aquí de Radio Provincia, que es la radio pública de la provincia, es un público muy adepto a la música ciudadana, a la música popular, pero me gustaría que vos le cuentes un poco en general qué es esta popular tradición de esta tierra.
Bueno, en principio es la segunda parte de una película de una película que se hizo hace ya 3 años, creo, ¿no? Ya tanto puede ser, en el 22 o 2 años, ahora que lo pienso, y que es la primera de las películas que hicimos con Pablo Dacal y Agustín Mendilarzu en torno de Corsini, de la figura de Corsini, que es como probablemente si le gusta tanto la música, como decís, ya deben saber quién es, pero bueno, es uno de los grandes cantores de música popular de la década del 20, 30, y bueno, él frenó en el 40, pero, digamos, era un nombre comparable a Gardel, digamos, en algún punto.
Tal cual.
Y entonces, ya hicimos una película que nos permite a la vez desarrollar a nosotros un tipo de narración muy, muy extraña, ¿no? Digamos, el hecho de que esté Pablo Dacal nos vuelve, pone la atención sobre las canciones, de alguna manera son películas sobre canciones, eso es un género que no sé si existía, ¿no? Pero bueno, estamos como desarrollándolo, y es una manera de que las canciones se vuelvan parte de la narración cinematográfica, porque tenemos un cantor entre nosotros. Y entonces esta es la segunda parte, para mí es extremadamente original, a mí yo estoy muy contento con la película, me parece una película de una gran libertad, y bueno, y trabaja no solamente las canciones de Corsini, como la otra tampoco, sino que es, a partir de eso uno va hacia una serie de temas, que bueno, que son los temas que casi caprichosamente que a uno le interesa tocar, que bueno, como si te dijera, a partir de Corsini se puede llegar casi a cualquier parte, no sé si a todas las partes, pero casi a cualquier parte, y la película, bueno, un poco utiliza ese juego de que partiendo de Corsini llega a territorios que para mí son muy muy grato tocar, y que no sé si hubiera podido tocar sin Corsini, sin el pobre Corsini, a quien estamos usando casi como una especie de taxista que lleva a todos lados.
Sí, Mariano, bueno, felicitaciones por la película en una primera instancia, y me parece que volver nuevamente algunos recursos ya que se has utilizado en tu filmografía, o también del Pampero, ¿no? Aparece la ruta, la ruta bonaerense, los pueblos, de hecho, digamos, todo, la película comienza en una charla en el auto, ¿no? Hablando un poco del sentido de las letras de tango, también aparece en algún momento.
En principio empieza con una discusión que sostiene que no es un tango. Entonces, yo que vos.
Claro, diría, sí, está bien.
No lo diría,
está bien la corrección. Está bien. Está bien. Es exacta. Bueno,
precisamente esa es la pregunta. La pregunta es: ¿Corsini cantaba tangos o Corsini no cantaba tangos, sino que tenía una obsesión particular con otro tipo de música que se considera tango porque el tango era lo más importante, y entonces se le dice tango a todo? A todo lo que suene más o menos a la época. Esa es una de las preguntas que la película se hace.
Sí, y bueno, y en esos minutos de charla también debaten sobre el machismo, ¿no? Otro de los temas en lo que sería en las letras de Corsini o en las letras de esa época.
Sí, bueno, por eso. A ver, vos tenés que pensar una cosa. Como decís vos, el Pampero es un grupo de cineastas que básicamente pasa la mayor parte de su tiempo en la ruta, ¿no? Hay un poquito menos ahora desde que todos somos padres, pero tampoco tanto menos, es decir, es un grupo podríamos casi formar parte del gremio de camioneros, ¿viste? Si fuese un poquito más abierto. Entonces, de alguna manera ese tipo de discusión que está ahí es un poco representativa de la manera en que nosotros vivimos y de la manera en que nosotros discutimos. Es decir, si hay algo que cualquier persona que sale a la ruta sabe, es que uno se embarca en discusiones que no sabe a dónde van a llegar, digamos. Es decir, eso es un poco, uno, te diría que es de los momentos más autobiográficos del pampero con respecto a sí mismo. Es decir, es subirse al auto y estar ahí, ocupar las horas y horas y los kilómetros, discutiendo ese tipo de barbaridades, ¿entendés? Cada uno que tira un tema es una manera de llegar, bueno, es una manera de retratar mediante el cine un poco como es nuestra vida, discutir si el tango es machista o no, prácticamente no importa, porque lo que importa es el gusto por la discusión, por estar ahí hablando y hablando y hablando, y uno podría seguir, digamos, esa escena, como dijo un espectador en La Plata, podría durar, no sé, 500 kilómetros, sería igual.
Clarísimo. Igual, es muy, muy divertido.
Sí. Mariano, algo que me llamó la atención es, esto podría haber sido, tal vez otro director podría haber hecho un documental clásico, a veces en el subgénero de la crítica le solemos decir cabezas parlantes, digo, vos les tomabas testimonio a una serie de personas, hacías un par de planos, retratabas las imágenes de Corsini con alguna variación o filtro del actor y listo. Y vos, me parece que un poco adrede, un poco mostrando los recursos propios, das vuelta a todo eso. Y, por ejemplo, girás la cámara y ponés justamente frente a plano lo que suele estar no en plano, que es, por ejemplo, quienes hacen la voz en off o la música. ¿Qué te llevó a esa decisión estética, podríamos decir?
Bueno, en principio que no, yo no hago documentales en el sentido ese. Es decir, a mí me parece que desde siempre yo me considero un director de ficción, ¿no? Aún cuando la primera película que hice fuese un documental y todo eso, a mí me interesan cuestiones que tienen que ver con el cine, y entonces a menudo se considera que el rótulo documental te releva de algunas responsabilidades cinematográficas. Yo siempre creí que no, siempre creí que el cine, en el sentido de construir un relato, de construir determinadas cuestiones de lenguaje, de llevar adelante un relato que crece, que tenga determinadas emociones, que sea... Bueno, el hecho de la división entre ficción y documental a mí no me dice nada. Yo pienso que esta es una película de aventuras, ¿entendés? Uh-huh. Pienso que es una película de aventuras, digamos, casi te podría decir, a la manera de Indiana Jones, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, un grupo o de esas películas de los años 80 de los muchachos que iban a buscar un tesoro. Claro. Pienso que eso, que hay algo de eso que es mucho más importante que el tema, más allá de que el tema está ahí también para llevar el relato adelante, pero para mí hay algo de la manera en que está construida la narración, que es, nosotros hacemos películas de aventura, de gente que sale a buscar cosas a la ruta, y esta es una más. Entonces los recursos van un poco ordenados en función de eso. Uh-huh. No es que queremos hablar sobre un tema, más bien los temas van ahí desfilando al lado nuestro mientras nosotros estamos en medio del campo. Uh-huh. Es un poco eso.
Claro. Sí, es interesante lo que decís, ¿no? El pampero siempre buscando la road movie, la aventura, aquello, digamos, que está escondido, a la idea, digamos, de búsqueda del tesoro. En ese sentido, vos hiciste, digamos, dos películas extremadamente grandes en producción, en tiempo, que fueron, pasaron por muchísimos festivales, fueron muy importantes para la crítica, me refiero a Historias Extraordinarias y justamente a La Flor, y ahora se te ve como en otro momento, ¿no?, de tuyo como realizador, por ahí en películas más libres, quizás más pequeñas en la forma de producción. Sin embargo, el pampero sigue haciendo esas otras películas, ¿no?
Quizás... Bueno, básicamente hizo una, ¿no?, que es Trenkelauker, que es la película de Laura Citarella, que sí mantiene esa línea de producción. Que me parece que Lau hizo un camino diferente al que hice yo, en el sentido de que ella antes era la que hacía las películas chicas y de pronto hizo una película grande. Yo antes hacía las películas grandes y empecé a hacer películas chicas. Es la, como decía hace poco, no me acuerdo dónde, es algo que tiene que ver con la inteligencia de un grupo, ¿no? Uh-huh. Es decir, un grupo funciona precisamente de esa manera. Para algo es un grupo, para que, digamos, gracias a que Lau hace esas películas grandes, yo puedo hacer las películas chicas, tal vez gracias a que yo en su momento hice la película grande, ella pudo hacer las suyas, o Alejo, o Agustín. Es decir, hay algo que tiene que ver con una especie de balance que un grupo va encontrando entre sí. Pero para mí, hacer las películas chicas es casi una necesidad. Es decir, vos pensás que después de La Flor, para mí, yo hubiese podido cometer el error de querer seguir subido a una especie de carrera contra mí mismo, ¿entendés? En la cual sintiera que tenía que repetir determinado, como decís vos, suceso, determinada vibración exitosa. Y me dio la impresión de que era un me hubiera metido en una trampa, ¿entendés? Era seguir adelante con una especie de destino que no fijaba, que no respondía a mi verdadero deseo. Entonces, es verdad que hay un intento de salir de esa carrera, volver a hacer películas más chicas, cosas que a mí me interesan más, que me gustan más, y que en definitiva, cuando vos decís son más libres, bueno, ¿por qué son más libres? Yo no creo que La Flor sea poco libre, pero lo que digo es, son más libres porque precisamente no obedecen a una expectativa de afuera que tal vez hubiera sido perjudicial, ¿no? Uno ve a veces un montón de directores que les va muy bien en algunas películas, entonces ya no pueden bajar, no pueden hacer algo más pequeño, ¿entendés? Sienten que no, claro, que están ahí. Bueno, yo suerte me di el gusto de poder empezar de nuevo como si fuera un director de debutante, y está bueno.
Por supuesto. Recordamos, estamos hablando con el director de cine, Mariano Ginás, a partir del estreno mañana de Popular Tradición de esta Tierra. En particular me llamó la atención la clara mención de un presidente, en algún momento decís la palabra tirano, que le declara la guerra al cine argentino. Bueno, ¿cómo fue la decisión de llegar ahí? Y creo que todos quedamos pasmados en el momento del estreno del Freak, cuando alguien que no conocíamos dice, esto no se puede decir en el medio de la película. No terminamos de entender si era un músico, si era una autoridad, alguien de Pampero. Pero digo, jugás mucho con esa situación.
Si una autoridad hubiera sido bueno, ¿no? Hubiera
claro.
sido mejor todavía la escena si de pronto hubiese aparecido un vigilante diciendo
claro.
que esto no se puede.
Un censor, un alguien o una autoridad dentro de ustedes.
No, pasó simplemente que esa escena sucedió de manera real. Es decir, hubo una discusión dentro de la película en la cual, evidentemente, estábamos muchos de nosotros muy enojados con Milei porque era alguien. Nada, por las actitudes que estuvo teniendo con respecto al cine, y entonces habíamos imaginado una escena, bueno, no solo al cine, pero restringámoslo al cine ahora, y entonces yo había imaginado una escena en donde se hablaba, una escena cómica donde se puteaba a Milei, y uno de los músicos, no por ser mileísta, salió y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que se diga eso, y entonces se inició una discusión que quedó filmada. Y en ese momento nos dimos cuenta de que la película tenía que incluir esa dimensión de discusión política, ¿entendés? Que, es decir, que había algo de eso que me parecía extremadamente vivo para un film, ¿no? Como un film que en el cual una persona discute, otros discuten, no sé qué. Bueno, ¿por qué eso no puede ser parte de una película? ¿Entendés? Y eso sí es la vida, sí. Si en la vida uno se la pasa discutiendo, en algunos casos se la pasa discutiendo de política, uno sostiene una cosa, otro sostiene otra. Bueno, me pareció bueno que la película pudiera abrirse a esa dimensión de donde uno va, bueno, y obviamente la escena era graciosa, y entonces a partir de ahí se genera también una cosa de comedia, pero es cierto, desde que la helada al comienzo. Bueno, me da la impresión de que lo bueno de que haya una película así tan pequeña, que no tiene productores, es que, bueno, pasa una cosa así, nosotros encontramos determinado valor cinematográfico, y que sea, y que esté, está ahí, y a mí me parece uno de los momentos más importantes de la película. El Gordo no sé si dirá lo mismo, porque siempre está ahí malhumorado, como ustedes lo ven, pero para mí es al revés, su posición es atendible. ¿Entendés? Él nos reta y nosotros quedamos como unos niños, y él dice, bueno, no sé qué, y al mismo tiempo queda claro que él no es mileísta, sino que no le gusta que en una película claro. diga, bueno, nada, gusta una discusión como sucede permanentemente en la vida real. Entonces, bueno, si querían documentarla, ahí lo tienen.
Sí, en algún momento aparece también los pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros estamos en Radio Provincia. Bueno, esto ya aparece, digamos, es una constante de tu filmografía en Historias Extraordinarias, pero también.
Sí, yo debería, de hecho, acá, debería estar a sueldo. El Pampero debería estar a sueldo de la gobernación de Buenos Aires, pero bueno, todavía el gobernador no parece dispuesto a entregar los morlacos, así que seguimos en la independencia más radical.
Claro, porque acá aparece, digamos, hay un viaje a Trenquelauquen y también en el otro a Pehuajó, ¿no? Donde hablas un poco sobre las casas de Pehuajó.
Somos ecuánimes, como verás, claro. Somos ecuánimes. Trenquelauquen es intendencia kirchnerista, no, es intendencia macrista, Pehuajó kirchnerista, así que estamos salvamos la grieta. Y después, Carlos Casares, nadie sabe. Así que no pasa nada. Pero sí, bueno, eso es un poco lo que lo que nosotros filmamos. Quiero decir, ahí hay algo de una especie de interés por los pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires, la ruta y todo eso, que es el paisaje que el pampero ha definido, no siempre, porque después están las películas de Alejo, que tratan de otros territorios, si bien ahora por ahí va a ser una película por ahí, y después también, que si hemos filmado películas en todo el mundo, ¿no?
Con La Flor.
También viajo mucho, sí, pero no, y en las otras también, en las películas de Mondongo que se van a dar ahora, hay partes filmadas en todo el mundo, ¿no? Quiero decir, yo también viajo mucho, uh-huh. y me parece muy atractiva esa combinación de la provincia de Buenos Aires con otras partes del mundo, es decir, que eso, que en la misma película puedan converger Suiza o París o Viena con la provincia de Buenos Aires, para mí es muy atractivo. Pero bueno, es el territorio que uno, de alguna manera, encuentra entrañable, qué sé yo, ¿viste? Y hay una y otra vez, no es por una cuestión ni nacionalista, ni una cuestión de una especie de excesivo localismo, ni decir, no, hay que narrar esto, no obedece a ningún mandato, a ninguna demanda, como diría Nicolás Prividera. Es una cuestión que uno se ve una y otra vez atraído por esos paisajes, y bueno, tiene la suerte de que quedan cerca.
Para ir terminando, Mariano, decías recién independencia radical, que el que las define de alguna manera a ustedes. Bueno, ¿qué es ser hoy independiente artísticamente o en el cine, en pleno siglo XXI, con la situación actual que vive nuestro país?
Bueno, hoy es raro porque un montón de gente aparentemente se ha visto forzada a la independencia, ¿no? Uh-huh. Es una independencia por la cual no ha habido que luchar, sino que directamente los han abandonado a su suerte. Hoy podríamos decir que gracias a Milei el cine independiente se ha engrosado mucho. Uh-huh. Pero no, quiero decir, en ese sentido, para nosotros hubo siempre una postura que no tenía que ver solamente con el Inca, es decir, si bien nosotros tradicionalmente no trabajamos con el Inca por determinadas cuestiones que no viene al caso mencionar, sobre uh-huh. todo porque el Inca está pasando un mal momento y todas las personas que trabajaban con el Inca están pasando un mal momento, y entonces uno no va a salir a decir, porque el Inca esto, cuando el Inca está en un momento muy frágil, uh-huh. hay que saber cuándo dar las discusiones, pero más allá de eso, para nosotros la independencia es hacer cine sin productores. Es decir, sin nadie que venga a decirnos, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Es decir, son de cine donde somos un grupo, donde somos cuatro directores, que además cumplimos otras funciones dentro de las películas, uh-huh. y nadie nos dice esto sí, esto no. Algo tan simple como eso. Una definición de independencia completamente clásica, ¿verdad? Es uh-huh. decir, donde el dinero, que evidentemente nosotros tenemos que conseguir como cualquier otro, pero bueno, hemos logrado de alguna forma que la figura del productor no sea la figura, es decir, en general trabajamos o hacemos películas muy chicas que se pueden financiar, como esta, por ejemplo, que tiene un costo irrelevante, y entonces que se puede financiar con los ahorros que nosotros tenemos de las películas más grandes, etcétera, o determinados fondos de afuera, nada, qué sé yo, formas que no, secretos que no vamos a decir. Así claro. Todo el mundo sigue pensando que en realidad es porque somos millonarios y entonces es que ya encontramos el tesoro, entonces ya no necesitamos. Pero digo, básicamente yo creo que la independencia tiene que ver con la ausencia de jefes, ¿entendés? Uh-huh. La ausencia de alguien que diga, bueno, esto sí, esto va, esto no va, no sé qué. Pero siempre me mandaba un WhatsApp un muchacho que me decía, bueno, hice una película, pero los productores me dicen que no, que hay que alivianar determinadas cosas. Bueno, eso es los problemas de la no independencia, que uh-huh. cuando yo, por ejemplo, escribo con guiones, pues yo también me gano la vida escribiendo guiones, entonces, bueno, ahí hay una independencia menor, porque aparece alguien que dice, no, esto hay que cambiar esta otra cosa. Bueno, las películas nuestras, si tienen alguna particularidad, es que son rústicas en ese sentido, es decir, no han sido sometidas a ese control. Entonces, bueno, por ahí, por eso tienen como ese gusto un poco más salvaje que las hace diferentes.
Clarísimo. Mariano, gracias, felicitaciones por tu obra y éxitos con todo lo que venga de ahora en más. Bueno,
muchísimas gracias a ustedes por la atención, ¿eh? Así, y por haberme perdonado la siesta que tenía, pero no, fue por suerte, terminó antes, fue una siesta estupenda y ahora nada mejor que una gran conversación para levantar.
Nos alegra, bueno, muchísimo.
Mucha suerte.
Abrazo
mucha
grande.
Suerte a todos, viejo. Suerte.
Hasta luego. Hablábamos con Mariano Ginás, el reconocido director de cine argentino, que estrena mañana en el Malva y esperemos que haya más proyecciones. Popular tradición de esta tierra.
Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto y no sé qué hacer. Prefiero devolvértelas todas y no mirarlas porque me hace mal. Ay, qué dolor, prefiero dormir todo el día de hoy sin pensar en las cosas que tengo que hacer. Quedarme acá guardada de todo, ni siquiera una canción puedo escuchar hoy. No te creas ni por un segundo que se me hace fácil esta vez. ¿Por qué pasa todo lo contrario? Ya no sé ni qué cara poner.
De 17 a 19 horas. En la UNE.
We'll be right back.
Lumière.
Temporada 17. Seguimos. Seguimos respirando celuloide.
Voy incómoda por el túnel. Es de noche y está lleno de luces y carteles. Luces y carteles.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière y hoy hablamos de la serie de Cris Miró, ella interpretada por Mina Serrano, basada en el libro Hembra, Cris Miró, vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sansol. Y ahora tenemos la posibilidad de hablar con quien estuvo en la codirección, Javier Van der Kouter, para hablar de la serie. Buenas tardes, Javier, Esteban y Lisandro acá de Radio Provincia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por querer hablar un ratito de la serie. Bueno, todo bien por acá.
Bueno, antes que nada, bueno, felicitarte por esta serie que viene, bueno, a hacer una biopic sobre justamente la primera vedette trans en la Argentina, en aquella Argentina de los 90, ¿no? Con muy poca aceptación a lo que era la comunidad trans, por la cual recién hablamos con Lisandro. Bueno, todas las agresiones que tuvo que sufrir Cris del mundo del espectáculo, que están muy bien retratadas en la serie. E inclusive hay una decisión que calculo que la deben haber charlado mucho, bueno, de utilizar el material televisivo de la época, donde, bueno, aparece la verdadera Cris, ¿no? En programas íconos como el de Susana y como el de Mirtha Legrand. Contanos un poco cómo fue esa decisión, que también calculo que debe haber sido bastante charlada, porque bueno, hay una actriz de ficción y ahí acá aparece la verdadera Cris.
Sí, sí. Bueno, sí, fue muy conversado, como sobre todo también, pues el material de archivo cuando uno cuenta una biopic es siempre es tentador. El tema es a veces cómo hacerlo funcionar en el relato, ¿no? En un relato de ficción, y sobre todo porque muchas veces el material de archivo es como una llave al verosímil, ¿no? Si uno ve un material de archivo, después entra a la ficción ya sabiendo un montón de cosas, nomás viendo a la misma Cris Miró, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también un desafío para Mina y para todo el equipo, que justamente esa fusión entre el material de archivo y la ficción funcione para Mina también, ¿no? Para la actriz que la compone, porque está compitiendo directamente,
sí,
con, la palabra no es competencia, pero digo, es la comparación es en el mismo, en la misma serie, digamos. Pero por otro lado también el material de archivo permitía tener como contacto con el contexto, vos recién lo decías, con los 90s, ¿viste? De una manera mucho más directa, también contemplando que siempre hacer una serie de época como es esta, o una película de época, es también súper costoso. Entonces el material de archivo utilizado estéticamente y en función del relato siempre es una herramienta muy poderosa, y creo que fue un poco por ahí, ¿no? Y el hecho de también de tener, lo que decías también, como la entrevista principalmente con Mirtha Legrand, porque retrata como una manera de preguntar, digamos, es como de alguna forma lo que las dudas que por ahí la gente también tenía, más allá de las de Mirtha Legrand, ¿no? Sobre una irrupción en la televisión de una persona trans, digamos, ¿no? Y bueno, y eso es como también, está en material de archivo y es muy poderoso también. Así que bueno, fue un poco por esas cuestiones.
Javier, Lisandro, ¿cómo estás?
Hola, Lisandro.
Bien, consultarte, bueno, en general las biopic o las series biográficas, como sería este caso, suelen estar, digamos, encorsetadas en las reglas del género, pero realmente lo que nos atrajo en este caso, más allá del mimetismo de Mina con Cris y del tema, que obviamente es atrapante, me parece que logra un aspecto visual. Yo inevitablemente, conocemos bastante tu carrera aquí en Club Lumière, vi tu mano, ¿no? O sea, me parece que notoriamente en los actores, en los colores, en la puesta, en el arte en general, la fotografía, trataron de hacer un trabajo visual en profundidad. Digo, podrían haber hecho, digamos, la plancha, vamos a decir así, igual salía bien, porque el tema hoy por hoy tiene mucha vigencia, pero me parece que hubo un poco más allá, de ir un poco más allá, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que está todo muy pensado. Con Martín Battenberg, creador, showrunner y también, digamos, el que hizo la adaptación junto a Lucas Bianchini de guión, digamos, la adaptación audiovisual, dirigió capítulos. Entonces, también somos muy amigos. Hemos trabajado con Martín en otros proyectos ya, nos conocemos. Y eso permitió que sea muy orgánico pensar juntos muchas cosas, ¿no? Desde que Martín leyó Hembra, que yo estaba con otra película, que todavía no se estrenó, después les cuento, Tesis sobre una domesticación, una novela de Camila Sosa Villada, y no podía como participar como del proyecto, que era como la intención que Martín tenía, y finalmente pude de esta manera, pero lo que te quiero decir es que el vínculo permitió que haya mucho background, ¿viste? De cómo queríamos verlo, también nos reíamos y decíamos, bueno, acá podemos hacer una, no sé, ¿no? Que también es como, acá podemos hacer una mariconeada, podemos encontrarnos, ¿entendés? Queremos verlo de esta manera, queremos contar esta fantasía, y la fantasía en la que ingresaba una travesti de los 90s, clase media, en el mundo del espectáculo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo mostramos esto? ¿Cómo, bueno, queremos que tenga dorado, queremos que tenga brillo, queremos, no sé, digo, por decirte o abrirte un poco parte del proceso, Martín tuvo la gentileza y la generosidad de dejarme elegir como la franja de episodios, y la verdad es que a mí, cuando leí el libro de Carlos, lo que más me interpeló era lo que yo no sabía de Cris, ¿no? Como el lado un poco B de ella, no ni siquiera por la enfermedad, ¿no? Sino como la noche, un poco como el otro mundo, la otra Cris que no era la Cris tan correcta quizá que que siempre veíamos de la mano de Juanita Belmonte en los programas de televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese corrimiento de ella, esa furia travesti, que además, digamos, por ahí yo la he conocido, la he filmado, claro. Con Martín nos daban ganas de ponerlo en juego también, ¿no? Como que esté ahí, eso que por ahí Cris nunca mostró en los medios. Cris nunca tuvo un enfrentamiento mediático sin perder de algún modo la... Entonces, digamos, ver al personaje tocar fondo, ¿no? Un personaje que tenía muchas más capas que las que se veía por televisión. Entonces, bueno, a mí me tocó como más toda esa franja, ¿no? De la serie. Como quizá la Cris más de entre casa, ¿no? La Cris más que no se anima a salir para que no la vean desmejorada. La Cris que no tan de la fantasía, como decía recién, sino uh-huh. la Cris más real, digamos, ¿no? Uh-huh. En contacto con su hermano médico, con su sobrina, como la doméstica. Entonces, bueno, para mí eso le aporta mucho al cuento, al relato, porque la humaniza principalmente.
Clarísimo.
Sí. ¿Cómo fue el trabajo con Mina Serrano, una actriz española que tiene un parecido sorprendente? La hemos visto en algunas entrevistas y vemos que, bueno, trabajaron mucho el acento, porque en las entrevistas muestra como un acento español, no sé si hubo doblaje o hubo trabajo del acento, pero contanos cómo trabajaron con ella, pues más allá del parecido físico que es sorprendente, uno por momentos la ve a Cris, ¿no? En sus movimientos, en su forma de hablar.
Sí, bueno, ahí tuvo mucho que ver Mariana Guerreiro, que es una coach de vocal, digamos, de actrices y actores, es muy grosa, y trabajó como no menos de 7 meses con Mina, desde que Mina, digamos, de que se decidió de que ella iba a ser Cris, y el trabajo fue arduo, y Mina además es muy trabajadora. Todo lo que vos ves del comportamiento de Cris, la manera de sentarse, la manera de mirar, o sea, un trabajo de parte mía, obviamente guiada por Martín, guiada por mí, sobre todo los aspectos más emocionales, si querés, pero de estudiar mucho, no solamente el alma y la magia del personaje, sino también lo que se ve, porque también Cris era una forma que Marito, que es el personaje que hace Marcos Monte, había moldeado, ¿no? Entonces, esa Cris que nos llegaba a nosotros a través de la tele o a través del Maipo, había ahí todo un trabajo de la misma Cris. Entonces, Mina fue hacia ese lugar también, y bueno, y la coach vocal que te cuento, creo que le hizo escuchar Tita Merello, desde Tita Merello hasta, o sea, todo el lunfardo que se te ocurra. Mina, aparte, una estudiosa de la revista y del espectáculo argentino. Mina sabe muchísimo de todo nuestro espectáculo, de nuestro cine, de nuestra literatura. De hecho, conoció el personaje de Cris a través del libro Las Malas de Camila. O sea, que fue un trabajazo. Aparte, ella es andaluza, si bien vive épocas en París y demás. Bueno, la andaluza tiene su tonada, ¿viste?
Claro, obvio.
Fue un laburo muy arduo el que hizo.
Me imagino. Recordamos, estamos hablando con Javier Van de Kouter, director de la serie Cris Miró Ella. Hablábamos hace un rato cuando charlábamos un poco sobre la serie, en particular, bueno, cómo desde el hoy, con una cierta perspectiva, digamos, se puede ver o analizar desde un lugar, digamos, muy distinto, las preguntas o las situaciones que, por ejemplo, Cris vive con Susana Jiménez, con Mirtha Legrand, pero eso, al mismo tiempo, pienso yo, tal vez nos pasa a un sector de la sociedad. Tal vez otro sector sigue pensando como Mirtha y como Susana, o más como la madre en la primera etapa. ¿Con qué se encuentran ustedes? ¿Tienen una recepción donde hay perspectiva? ¿Es un punto intermedio?
Mira, no, yo creo que la serie fue pensada también con un estilo de relato, digamos, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos, que es como la salida de la casa familiar, en donde lo puede ver cualquier persona que esté más acá, más allá, en relación al tema, y puede acompañar al personaje y puede sentir como empatía, porque nosotros nos apoyamos también en lo aspiracional de Chris, ¿no? Entonces, eso inmediata, ese hambre que tiene Chris inmediatamente genera. Y sucede otra cosa también, que Chris era una chica clase media, ¿viste? Que cuando estamos acostumbrados también, o muchas de los espectadores de los que estamos hablando, están acostumbrados a ver la marginalidad, ya sea por la marginalidad, por la prostitución, por la carencia, pero también con una mirada más compasiva sobre la comunidad travesti. Entonces, Chris, la Chris real, lo que vino a traer es otra cosa, también una profesional, digamos, que tenía, digamos, que no tenía que ver solamente con, viste, con la zona roja, el travestismo. Y por otro lado, creo que la serie en ese sentido como que va creciendo, que va hacia un lugar en donde permite que cualquier espectador acompañe, pero porque fue pensada así también por Martín, y en la adaptación, inclusiva se podría decir, digamos, claro. Como que, mira, hoy pasa algo muy loco, que medio de constelación, es que Mina va a estar con cenando con Mirtha Legrand, digamos. Entonces, no sé, me parece que, digamos, a partir de lo que estamos charlando, ¿no? Y justo esta pregunta, es interesante, ¿no?
Por supuesto.
Pensar a una entrevista previa a la ley de identidad de género, digo, para no caer todo sobre Mirtha, sobre las preguntas que hizo, que obviamente son súper incómodas, las cosas están todas en el capítulo 3, ustedes la pudieron ver.
Sí, sí, sí.
Pero por otro lado, también, digo, hoy Mina sentada ahí, que además Mina es una chica trans de 25 años que viene también con otra idea sobre también la identidad de género, ¿no? Con otros movimientos en relación a la anatomía travesti también, ¿no? Como con otra mirada. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Y es también casi como... pensá que Mía yo la hice previo a la identidad de género hace 15 años y era otra sociedad para las chicas también, o para los chicos travestis. O sea... por eso que me parece interesante lo que pueda llegar a pasar hoy en ese programa, ¿no? Porque decís, bueno, hace tanto tiempo atrás Mirtha hizo estas preguntas reflejando un pensamiento, si querés, popular, ¿no? Sobre el tema. Bueno, ¿qué pasará hoy cuando ya hay una ley que permite que cualquier persona que se autopercibe, digamos, tenga su documento de cómo se autopercibe y demás, y tantas otras cosas? Bueno, por ahí me fui un poquito por las ramas.
No, al contrario, me parece que está bien en la idea de la amplitud y de que la sensibilidad del personaje, que es notoria, me parece que va en el sentido de lo que vos decís.
Sí, sí, sí. Y bueno, después también, por ejemplo, se jugó mucho también con el parecido físico que ellas tienen. Y es muy loco porque, por ejemplo, a mí me parece que sucede o que funciona que veamos a la actriz real y cuando hay corte A y estamos sobre Mina, sobre la actriz, hubo como mucho match entre ellas también, ¿no? Y todo eso no fue azaroso solamente, Mika Zayek, y no es solo por nombrar el equipo...
No, corresponde.
Que vale
claro.
La pena, Santiago Guzmán en la fotografía, Mika Zayek en el arte y Paula Bianchini en vestuario y Dino Balancini en maquillaje y peinado, pero sobre todo las tonalidades, si ustedes se fijan las transiciones de la Cris a través del vestuario, ese hilo conductor que para una vedette y para una travesti es tan importante, sobre todo en el mundo del espectáculo, el trabajo que hizo Mika y Paula con conduciendo de la Cris real a la Cris de ficción, claro, a través de del vestuario, de los colores, de la paleta de colores, es algo que no sabemos, que el espectador lo percibe, pero bueno, a veces es lindo contarlo también, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, eso.
Sí, Javier. Hay una subtrama amorosa, ¿no? Que con una pareja que Chris se escondió de su vida pública, y hablamos recién con Lisandro cuando estábamos hablando de la serie, ¿no? Esta idea de que algo hay que pagar, ¿no? Un poco siempre en el precio de la fama, y esa cuestión de que, bueno, de que las grandes estrellas, de que las grandes vedettes tienen que aparecer, que están disponibles, ¿no? También para el morbo del gran público, entonces, bueno, no tiene que tener pareja, y justamente aparece como escondido acá el papel de Sí, bueno, el papel que interpreta Vico D'Alessandro.
Ficción, sí, 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 Fede, que hace Vico D'Alessandro, que además es muy parecido también, como va, tiene cierto parecido, digamos.
Sí,
a,
sí, sí. Sí.
Mirá, bueno, esa es una historia que está en el libro de Hembra, digamos, y con, bueno, obviamente con el IVA, que siempre tiene también la ficción, ¿no? Una adaptación. Claro. Pero fue un poco así, y esa creo que también eso habla de una época, ¿viste? De cómo los representantes le exigían a la figura ese reparo, ¿no? O ese cuidado. Y sobre todo porque Juanito creo que lo que pretendía era que Cris tenga esa cosa tan formal, tan correcta, porque quería darle como otra mirada también de una travesti a la sociedad, ¿no? Como también la por eso que el personaje de Cris Puertas adentro con sus amigas, con la chatarra, con, bueno, con el personaje que hace Manu Fanego, se las ve como a sus anchas, ¿no? Pero digamos, claro, la puerta para afuera era la apariencia, ¿no? Y las personas trans y todos, muchas veces, la gente sabe mucho de eso, de la apariencia, ¿no? De claro, como del parecer. Y bueno, y esa línea no está atravesada un poco, se cuenta a través del personaje de Federico, que es como, bueno, que se banca ese lugar también, ¿no? Por su propia aspiración, por hasta que le deja de alcanzar eso también, ¿no? Pensé, ya bueno, esa escena fue, ese es un capítulo que dirigí yo, como la ruptura de ellos, y bueno, y se jugaba todo esto, se jugaban todas estas tensiones, ¿no? Como también los noventas, los taxi boys, los acompañantes masculinos, ¿viste? Como, no digo que ahora no ocurra, pero digo, es distinto, ¿viste? Como esa cultura del chongo, ¿viste? Del que acompaña las cosas, era, uno lo veía todo el tiempo, y va, yo tengo 4-8, o sea que,
claro, sí, 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 claro.
Buenos Aires en la época de Bunker, más o menos.
Claro. Claro. Bueno, yo soy del 76, creo que vos también, cumplo.
Sí, del 75.
Ah, 75, bueno, yo cumplo 4-8 este año, todavía no lo cumplí, pero en ese sentido, cada vez que hay una serie que habla de los 90, un poco nos toca, por lo menos nos toca, porque bueno, transitamos ahí la juventud. Yo decía, bueno, hay como, estamos en un momento que estamos como revisitando los 90, y hay series que empiezan a hablar de los 90, ¿no? Recuerdo la de Coppola.
La de Coppola.
Y usted viene nuevamente, digamos, a situarse en ese momento. ¿Tuviste que hacer como algún ejercicio de los 90, quisiste jugar ahí un poco con, bueno, se juega un poco con las texturas de la televisión que va y viene por este hecho de la decisión de tomar las apariciones televisivas de Cris? Entonces ahí por momentos se empareja un poco esa textura televisiva con la imagen de la serie, pero hubo algunas otras cosas como los 90 que quisiste jugar.